lema que le hemos puesto a esta carta, tratando de resumir en una frase, es el poder, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Hoy vamos a estudiar los versículos del capítulo 4, 9 al 16, ¿verdad? Capítulo 4, 9 al 16, y el título que le estoy poniendo ahí. La más grande bienaventuranza es también para nosotros los que creemos. La más grande bienaventuranza es también para nosotros los que creemos. Déjenme decirles que cuando leemos de corrido la epístola de Pablo a los romanos, yo podría decir eso de todas las partes de la escritura, ¿verdad? Pero especialmente la epístola de Pablo a los romanos, si la leemos de corrido, claro que vamos a ser edificados, debemos ser edificados, ¿verdad? Sin embargo, para la mayoría de nosotros parece demasiado de un solo jalón, ¿sí? Muchas verdades, muchas enseñanzas, muchas explicaciones, mucha teología, muchas promesas, etcétera. Y sería como tratar de beber de una manguera de, ¿cómo se llama? Bombero, si me entienden así. Pues, ¿sí? Tiene sed y abren ahí el, ¿cómo se llaman esos? No me acuerdo el nombre oficial que tienen los arbotantes esos para bomberos. Imagínate el chorro, ¿verdad? Y entonces cuando lees Romanos, es un poco así, ¿verdad? La cantidad de cosas maravillosas es demasiado para beberla de un jalón. Y entonces tratar de ir despacio, estudiando parte por parte, puede ser muy bueno. De hecho, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Aquí estamos estudiando la Epístola de los Romanos, parte por parte, cada semana. Pero eso también tiene un reto. ¿Cuál es el reto en ese caso? Que es más difícil ver el hilo conductor de todo lo que Pablo ha estado diciendo antes y hacia dónde va. ¿Ok? Por tanto, tenemos que estar regresando continuamente a lo que hemos visto en semanas anteriores, y sin querer hacer un resumen demasiado extenso, de todas maneras tenemos que ir a tocar base en lo que Pablo ha estado diciendo. Y ese es el caso que tenemos hoy. Estos versículos que vamos a estudiar del 9 al 16, capítulo 4, están totalmente ligados con lo que Pablo ha dicho en el capítulo 4 y ha dicho en el capítulo 3 y así sucesivamente, y hacia dónde va también. Entonces, después de haber establecido claramente que la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, Pablo escribe ahora, ¿verdad?, ese versículo. Entonces, voy a tomar de base este versículo ahorita. Vean lo que dice en los versículos 27 y 28, capítulo 3. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Entonces, ¿qué acaba de decir Pablo? Que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, no por las obras. ¿Quién se puede jactar? ¿Dónde está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Alguien podría jactarse porque ha cumplido la ley, los mandamientos, se ha portado bien? Dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Para nosotros, hermanos, sería equivalente, porque Pablo está hablando de la ley dada por Dios a Moisés, los mandamientos, sería equivalente a decir, el hombre es justificado por la fe sin guardar los mandamientos. O podríamos decirlo, el hombre es solamente justificado por la fe sin tener que portarse bien. Eso está hablando él, ¿ok? Entonces, todo eso va a seguir Pablo desarrollándolo y lo vamos a ver de nuevo de otras formas, ¿ok? El pastor británico John Stott, que ya está con el Señor, propone el siguiente resumen que nos ayuda a entender el flujo del pensamiento de Pablo a través de estos pasajes que hemos estudiado las semanas pasadas y vamos a estudiar hoy. Vean, ahí lo estoy resumiendo. Entonces, tres argumentos en esa sección del capítulo 4. Dice, de los versículos 1 al 8 sostiene que la jactancia será excluida. La jactancia de la que acaba de hablar el versículo 27. ¿Quién puede presumir? ¿Quién puede gloriarse delante de Dios y decirle, yo estoy aquí, Dios, porque hice todo bien, me porté perfectamente bien, cumplí con todo lo que tú habías mandado? Nadie, ¿verdad? Entonces, de versículos 1 al 8, Pablo nos va a explicar con más detalle por qué nadie puede jactarse de esto. Versículos 9 al 12 dice que la circuncisión no hace ninguna diferencia. Recuerden que la circuncisión era esta señal del pacto dada por Dios a Abraham. Y se le ordena a Abraham en algún momento que él y todo varón, sus hijos y toda la gente de su campamento, que eran bastantes, eran varios cientos, fuesen circuncidados. ¿Ok? De eso está hablando. Pablo nos va a indicar nuevamente que la circuncisión no hace una diferencia. Ahorita vamos a explicar más. Los versículos 13 al 17, que, y este corchete es, lo estoy incluyendo yo en lo que propone John Stott. Aunque la salvación es por gracia, la ley tiene su lugar propio asignado por Dios. Y eso refiere al versículo 31. Entonces vean cómo todo esto está ligado. ¿Okay? Ahora, aquí está algunos versículos que estudiamos con el pastor Félix hace 15 días y pastor Raúl hace 8 días. Estoy poniendo solo unos pocos. El capítulo 4, versículo 3 y luego el 6 y el 8. 6 al 8. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, hermanos, amigos, todos los que están aquí presentes y viendo por internet, si tú te crees justo, no necesitas ser perdonado. Si no necesitas ser tratado con gracia, no necesitas tampoco un salvador ni la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que revisemos nuestras vidas. ¿Verdaderamente eres justo por ti mismo, por lo que has hecho, por la manera como te has comportado? Cuando Dios en sus mandamientos ha dicho, por ejemplo, que no mientas, ¿jamás en la vida has mentido? Cuando Él ha dicho que no robes, ¿jamás en la vida has tomado algo que no es tuyo? Cuando dice que no adulteres o que no forniques, ¿no lo has hecho ni siquiera en tu mente? Cuando dice que no mates, ¿no lo has hecho ni siquiera de tu corazón, odiando a alguien, deseando el mal a alguien, aborreciendo a alguien? ¿Lo ven? Cuando Dios dice que honremos a nuestro padre y madre, ¿lo has hecho perfectamente? Entonces, revisa tu vida, porque Jesús dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesús no vino a morir por los justos. Dios nunca ha justificado a los justos, porque los justos no tendrían necesidad de ser justificados. Pero no hay ninguno justo. Y Pablo se ha tomado dos capítulos para decirnos eso. No hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos corrompido. Hemos roto los mandamientos de Dios. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Si tú no te sabes perdido, Jesús no vino a salvarte. De nada te sirvió que viniera Jesús. Pero si tú te sabes pecador, o impío es la otra palabra que utiliza, entonces puedes recibir el pago de Cristo, lo que Él vino a hacer en la cruz. Dios puede justificar al impío Porque eso somos nosotros, todos nosotros, impíos. Y eso es lo que necesitamos, ser justificados, recibir la justicia, ser justificados ante Dios. Y Dios lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer, porque Él es Dios. Primero, Él lo puede hacer, Él puede perdonar nuestros pecados porque hemos pecado contra Él. Qué ridículo sería, ¿verdad? Que tú pecaras contra, no sé, tu amigo que está al lado y viniera otro de aquel lado y te dijera que te perdona. El que te puede perdonar en ese caso es a quien has ofendido, a quien has lastimado. Si hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra Dios, Dios es quien puede perdonar nuestro pecado porque fue contra Él. En segundo lugar, Él puede perdonar porque Él es Dios. Él es nuestro creador, Él es dueño de todo y Él establece lo que es justo. Y en tercer lugar, Él puede perdonar porque Él diseñó una manera justa para podernos perdonar al pagar Él mismo a través de su Hijo nuestro pecado. Entonces, hermanos, si el apóstol Pablo se ha tomado tanto trabajo, tanto esfuerzo en explicar que el ser justos delante de Dios es solo por la fe y no por las obras ni por ritos, ¿sabes por qué es? Porque los seres humanos tenemos una fuerte tendencia religiosa a querer ser justificados por nuestras obras. De verdad, quiero que lo veas. Pablo, ¿por qué insistes tanto? Desde el capítulo 1 y el capítulo 2 lo remacha de una y de otra manera, y el capítulo 3 nos lo vuelve a decir de otras maneras, y dice que todos están bajo el juicio, ¿verdad? Todos están bajo pecado. ¿Por qué? Y luego insiste en cuál es la bienaventuranza, en cómo poder ser perdonados y justificados por medio de la fe. Porque mira, si tú no eres un creyente todavía, lo más probable es que en tu mente está sembrada la idea de que te tienes que portar bien, que tienes que cumplir para poder ser salvado. Y eso no es lo que dice la Biblia. Y si tú eres creyente ahora, desde hace tiempo, y has sido justificado por la fe, vas a tener la tentación continua cuando peques de pensar que tienes que reparar el daño portándote bien para ser aceptado por Dios. ¿Cierto o no? Y Dios dice que somos salvos por la fe, no por lo que hacemos. Entonces esto es sumamente importante. Entonces pongamos atención en estas palabras que yo había citado, ¿verdad? Bienaventurados, bienaventuranza, pongamos atención a ellas, porque Pablo va a seguir ahora a partir del versículo 9 diciendo para quién es esta bienaventuranza. No solo para Abraham, ya decía el pastor Raúl, ¿verdad? Abraham era el modelo para los judíos, el patriarca, lo admiraban. Y el patriarca Abraham no fue justificado por lo que hizo, fue justificado por la fe. Y luego Pablo cita a David, en este caso un ejemplo que contrasta con Abraham, porque no porque Abraham fuera muy obediente, perfectamente obediente, claro que no, vemos su historia, pero contrasta porque el pecado de David es muy explícitamente narrado en la Escritura, ¿cierto? Y Dios le llama bienaventurado. Y el mismo David dice, bienaventurado, a quien Dios no inculpa de pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces, ¿es la bienaventuranza esta que Pablo está citando solamente para ellos? Pues no, exactamente es para nosotros también los que creemos. Ahora déjame ponértelo de esta manera, pónganme atención. ¿Alguna vez has lastimado o ofendido a alguien? Yo sé, muchos. Bueno, creo que todos podríamos levantar la mano y decir, claro que sí. A tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a algún hermano. Lastimado, ¿has ofendido, lastimado a alguien que amas? que aprecias de verdad? Claro que sí. ¿Cómo te sentiste entonces al reconocer que lo que hiciste o dijiste no estuvo bien y lastimó a la persona? ¿Cómo te sentiste? Solamente recuérdalo. Esa persona ofendida, lastimada, le dolió en su corazón, destruiste algo en su interior. ¿Cómo te sentiste? Pero luego, después de haberte sentido triste, avergonzado, acongojado, no sé, abatido, déjame preguntarte esto. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste capaz de reconocer que hiciste mal y fuiste con esa persona y esa persona te perdonó de todo corazón, con toda sinceridad? Te perdonó de verdad. ¿Cómo te sentiste? Después de haberte sentido muy mal, muy abatido y muy triste, ahora la persona, tú le pides perdón y te dice: te perdono, de verdad, de corazón. Y vuelve a haber un... ¿No sentiste gozo? ¿Alegría? ¿Paz? Pues ahora, hermanos, ¿cuánto más gozo puedes experimentar cuando le pides perdón a Dios sinceramente, arrepentido, y Dios te dice que te ha perdonado, que tu iniquidad ha sido perdonada, tu pecado ha sido cubierto, que ya no te inculpa de pecado, que no tiene nada contra ti? Te dice: tranquilo, estamos en paz, estamos bien, te considero justo. ¿Cómo puedes llegar a sentirte el gozo, la paz profunda por saber que Dios te ha perdonado completamente? De eso estamos hablando, de esa bienaventuranza. Decía Raúl, es que tienes que entender la grande, la más grande bienaventuranza que podemos tener. Mira, nosotros con nuestra mente humana de este tamaño, material, clavada en este mundo, estamos pensando en las bienaventuranzas cuando Dios nos provee de una casa, o nos provee de un auto, o nos sacamos la lotería, o alguien te regala dinero, o llega la herencia, o llega el nieto. Y sí son bienaventuranzas, pero no es la más grande bienaventuranza, ese es mi punto. La más grande bienaventuranza es ser justificado delante de Dios, ser perdonado delante de Él. Así que de eso estamos hablando. Entonces déjenme leer el pasaje, todo esto fue introducción, lo voy a leer rápidamente y oramos. Dice Pablo entonces en el capítulo 4, versículos 9 en adelante: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amado Señor, por favor, ayúdanos en esta mañana Estamos tratando de estudiar tu palabra poco a poco y entenderla para asimilarla, para creerla, realmente recibirla y vivirla, Señor. Ayúdanos porque sin ti no podemos. Haz la obra por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Dirígenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, vamos, poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Les digo, solamente al leer estos versículos, no es demasiado, pero vamos poco a poco. Espero que me estén siguiendo. Entonces, versículos 9 y 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Solamente para Abraham? ¿Solamente para David? ¿Solamente para el pueblo de Israel que obedecía con esto de la circuncisión? Acuérdense, la circuncisión no solo como una cuestión médica recomendable, sino como una cuestión del pacto de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Dice, ¿es solamente para ellos o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Dice Pablo. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pues no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, esta bienaventuranza, ya veíamos, ¿no? La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir feliz. Es equivalente a ser bendecido. La más grande, pues, felicidad, bendición, dicha, es esta de la que está hablando el apóstol Pablo. En ese caso, a Abraham su fe le fue contada por justicia. Y Pablo entonces va a recurrir a la historia bíblica que tenemos en Génesis para hacer esta pregunta y ver la secuencia. Cuando Dios declara que Abraham es justo por la fe, Abraham todavía no había sido circuncidado. Fue muchos años después, ¿sí? Entonces, a Abraham le fue contada su fe por justicia. Contada es lenguaje de contadores, ¿sí? Si hay administradores, contadores aquí, tiene que ver, es un término de contaduría, de cifras, de números. Es, imagínate que tú has andado batallando con los gastos mes tras mes y no te alcanza y ya sabes y ya hasta te sobregiraste, ¿no? Y de pronto una mañana aparece en tu cuenta, es contada, una enorme, enorme cantidad de dinero. Vas al cajero, lo consultas por, ¿no? Dices, ¿de dónde salió esto? De ese tipo de contada estamos hablando. Quiere decir también acreditada o imputada. Es algo fuera de ti. No es por lo que tú hiciste. No es por tu trabajo. Pablo lo dijo hace unos versículos. A Abraham le fue contada su fe por justicia. Y dice que no fue por lo que trabajó, no fue por lo que hizo, ¿verdad? Dice, porque al que trabaja, si le dan una recompensa por su trabajo, pues el que le pagó está obligado a hacerlo. Pero en el caso de Abraham no fue así, porque no fue por lo que hizo, sino por la fe. Dios le acreditó a su cuenta esa justicia simplemente porque Abraham creyó. ¿Vamos bien? Entonces, dice ahora en el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, los que no hemos cumplido con ese rito o esa señal del pacto judío, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿A ellos quiénes? A nosotros los que tenemos fe, a nosotros los que hemos recibido fe, a nosotros los que vivimos por fe. ¿Ok? Entonces, definitivamente, la circuncisión no fue lo que hizo justo Abraham. Está clarísimo, ¿no? Sino fue el hecho de que él creyó, confió, y al confiar, obedeció a Dios. Tenemos el testimonio en las Escrituras de que Abraham fue obediente. ¿Se acuerdan cuando le dice, sal de tu parentela, de esa tierra donde estás, donde vive tu familia, sal de ahí, vete a una tierra que yo te mostraré? Y Abraham salió. Y más adelante le dijo, Abraham, te voy a dar un hijo. Y lo sacó y le dijo, ve las estrellas, si las puedes contar. Dicen que en las épocas antiguas, alguno de los filósofos, observadores, astrónomos de aquella época decía que habían 1,200 estrellas. Pero Dios le dice, Abraham, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y entonces dice el pasaje en Génesis 15, 6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue la fe. ¿Ok? Dice, vean entonces Génesis 17, 10 y 11. Este lo cito por la circuncisión. ¿Qué tiene que ver la circuncisión? Años después, Abraham teniendo ya dos hijos, Dios le ordena y le dice, este es mi pacto. No, perdóneme, no me acuerdo si aquí ya Isaac había nacido. Probablemente no, creo que no. Tenía a Ismael solamente. Pero en ese tiempo le da a Dios esta instrucción y le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces la circuncisión vino a ser un sello, una señal de su fe y del pacto que Dios había establecido con él. Dios dirigió las cosas de tal manera que declaró justo a Abraham por la fe mucho antes de haberlo mandado circuncidarse. ¿Ok? Para que nos quedara claro a nosotros que solamente por la fe que podemos ser declarados justos. Entonces, al igual que Abraham, todos los que somos verdaderamente de la fe somos justificados sin tener que cumplir ningún rito ni señal externa. ¿Sí? Entonces, esta señal de la circuncisión era parecida, de hecho, algunos la asemejan al bautismo. Ven, en el bautismo actual, el bautismo a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo ven como un reflejo de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, así como era una señal la circuncisión de la fe de Abraham, que ya había tenido fe, y de su justificación y del pacto que Dios había establecido con él, el bautismo en el espíritu, el bautismo espiritual, es el fundamento. Lo que sucede espiritualmente en la vida de la persona, en el alma de la persona cuando nace de nuevo, cuando cree de corazón, esa es la fe que nos salva y nos justifica. ¿Se entiende? El bautismo espiritual, la obra del espíritu, eso es el fundamento, eso es lo que salva. El bautismo en agua no salva ni justifica a nadie. Es solo un testimonio, una manifestación externa de lo que debe haber sucedido antes en el corazón. Entonces, el bautismo en agua, y esto es muy importante, algunos se van a bautizar pronto. Ya se han estado acercando a mí para decirme que se quieren bautizar. Es muy importante que sepan que el bautismo en agua no aporta un gramo a nuestra justificación delante de Dios, que no tuviéramos ya por la fe. ¿Sí? Solamente da testimonio de lo que Dios ya ha logrado por nosotros o para nosotros en Cristo. Es una señal física externa de una realidad espiritual interna. ¿Ok? Dice, o decía el pastor Charles Hodge, lo que funciona bien como señal es un pobre sustituto de aquello que señala. ¿Se entiende eso? Lo que funciona bien como señal es un pobre sustituto de aquello como señala. El bautismo en agua es una señal de lo que debe haber sucedido espiritualmente en la vida del creyente por fe. Si tú lo tratas de sustituir, es una mala, es un mal sustituto. No sirve. Los que se bautizan deben ser primero creyentes. ¿Ok? Bueno, de la misma manera, la señal de la circuncisión fue dada a Abraham después de que él creyó. Dice ahora Pablo en el 4:12 que Abraham entonces es padre, ya lo dijo, ya dijo que es padre de los que creen, aunque no hayamos sido circuncidados, como esa señal del pacto. Pero también es padre de los que se han circuncidado, los judíos, los que recibieron esa señal. Para los que ¿cuáles de los que se han circuncidado? ¿Todos los que se circuncidaron por esa señal? No, ¿verdad? Los que se circuncidaron para que, dice, los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, claro, había dos propósitos, un doble propósito por el cual Dios dirigió todas las cosas para justificar primero a Abraham por la fe y luego darle la señal de la circuncisión. Primer propósito, que Abraham pudiese ser, como lo es, padre de todos los creyentes que han sido justificados, aunque no hayan sido circuncidados, es decir, los creyentes gentiles. Y en segundo lugar, que Abraham también pudiera ser, como lo es, padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, los judíos, siguen las pisadas de fe que tuvo Abraham, su padre, nuestro padre. ¿Ok? Todos por la fe, todos por la fe. Abraham es el padre de los circuncidados que creen y de los no circuncidados que creen o que creemos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces es padre espiritual de todos los creyentes. Es un ejemplo para nosotros. Es el camino de él en la fe, es el camino nuestro en la fe, pues. La justificación suya por la fe es nuestra justificación por la fe. Ahora, versículos 13 y 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, estoy resaltando aquí la promesa porque Dios le da promesas a Abraham. ¿Sí? Dice Pablo, hablando de esas promesas a Abraham en Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dice también en el 3:29 de Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Ustedes recuerdan, nosotros podíamos juntar las promesas que Dios le da a Abraham, capítulo 12 de Génesis, capítulo 15 de Génesis, y en un momento dado hasta el 22 de Génesis. Dios le promete a Abraham bendecirlo, le promete a Abraham hacer de él una gran nación, darle descendencia, porque Abraham no tenía descendencia siendo ya grande de edad y su esposa estéril, y le promete ser que en su linaje serían benditas, bendecidas, todas las etnias de la tierra, todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Que en su linaje, en su descendencia, seríamos bendecidos todos o de entre todos los linajes de la tierra, es la idea. ¿Sí? Y Abraham lo creyó. Y fue justificado por la fe. Esas son las promesas. No le dijo Dios a Abraham, Abraham, pórtate bien, a ver si hago esto. No, le dijo, yo voy a hacer esto. ¿Se dan cuenta? Vean, esa secuencia es importantísima y es parte de la argumentación de Pablo. Dios le dijo, de cierto te bendeciré. Y voy a hacer de ti una gran nación. Y en tu linaje, de tu descendencia, en tu descendencia voy a bendecir a muchísima gente de entre todas las naciones. ¿Vamos bien? Dice John Stott, la razón de la afirmación de Pablo de que Abraham heredaría el mundo, porque nos llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo que Abraham heredaría el mundo? Dios le dijo, te voy a dar esta tierra. Literalmente es lo que le dice varias veces. Esa tierra, la tierra de Canaán, la tierra de lo que después fue Canaán, la tierra de lo que hoy es Israel o Palestina o como quieras llamarle. Entonces a mí me llamaba la atención, ¿cómo que heredero del mundo? Pues aquí John Stott ofrece una explicación que creo que es muy adecuada, muy acertada. Dice entonces, la razón de la afirmación de Pablo de que Abraham heredaría el mundo es sin duda mesiánica. Tan pronto como la simiente de Abraham fue identificada como el Mesías, también reconoció que ejercería un dominio universal. Además, los que integran su pueblo, el pueblo de Dios, son coherederos con él, razón por la cual se dice que los mansos heredarán la tierra. ¿Te acuerdas de esa bienaventuranza en Mateo 5? Y es la razón por la cual y en y a través de Cristo todo es nuestro, incluido el mundo. Hermanos, de verdad, esto debe ser para sumo gozo. Yo no sé qué tanto estés batallando tú con las posesiones materiales. No sé. No sé qué tan limitado puedas estar ahora. No sé qué tantos anhelos en tu corazón pueda haber. Siempre hay anhelos, ¿no? Si pudiera vivir en una casa más grande o más bonita, o si pudiera cambiar mi coche, renovarlo, etcétera. O si pudiera tener coche porque no tengo, etcétera, ¿no? Pero quiero decirte algo que tú ya has leído en la Biblia, si has leído la Biblia. Todo es tuyo en el futuro. Todo, todo. Vamos a heredar la tierra renovada. Todo. Dice Dios, vas a tener todo lo que necesites. Todo. En segundo lugar, el primer lugar que va a aportar a nuestro gozo, a nuestra satisfacción, a nuestra plenitud es Dios, su presencia. Pero aún con ello, aún con Dios mismo, Dios nos va a dar muchísimas cosas, todo. Entonces, gózate. El tiempo para vivir con algunas limitaciones, si es que las tienes, solamente en esta vida. Si eres creyente, todo esto es tuyo, todo, en Cristo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Porque Cristo es la descendencia de Abraham, el Mesías. Él es el Mesías universal, todo le pertenece y nosotros, dice la Escritura, somos coherederos con Cristo, de todo, de la vida eterna principalmente, de la presencia y la gloria de Dios principalmente, pero de todo lo demás. ¿Vamos bien? Entonces, regreso a esos versículos, ¿verdad? No solo a Abraham, y no fue por la ley, sino a su descendencia, fue la promesa de heredar todo el mundo por la fe, no por la ley. Dice Pablo, porque si los que son de la ley, ¿a quiénes se refiere? A los que tratan de cumplir la ley para obtener de Dios la salvación. A los que se están esforzando por agradar a Dios cumpliendo la ley. Esos, dice, si la pudieran recibir esa promesa por la ley, vana resulta la fe. Y anulada la promesa. La promesa era por fe. Así lo diseñó Dios. ¿Ok? Entonces, insisto, Dios no le dijo a Abraham que obedeciera la ley y entonces lo iba a bendecir. Dios le dijo, te voy a bendecir. Y entonces Abraham buscó obedecer a Dios. ¿Ok? 4:15. Porque la ley, vean lo que estoy ahí poniendo en rojo, ¿sí? Estoy resaltando, vean esas palabras clave ahí. Porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Velo, por favor. Ve ese versículo un momento. Hermanos, esto puede confundir, ¿verdad? Si no hemos estudiado estas cosas en la palabra, puede confundir. Entonces, ¿la ley es mala? Porque la ley produce ira. La ley produce ira. ¿Pero en qué sentido? La ley no es mala, Pablo lo enseña. La ley es sabia, buena, dada por Dios. El problema es que nosotros somos pecadores. El problema es que nosotros no la cumplimos, no la obedecemos. Y entonces vean algunos versículos. Romanos 3, 19 y 20, un poco antes. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, exactamente, porque Dios mandó que no robes. Nosotros robamos y va en nuestra contra. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros, ¿verdad? Romanos 7:7 dice Pablo más adelante, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y en Romanos 7, versículos 10 y 11 y luego el 14, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ok? Entonces tenemos que verlo en la proporción correcta, en el contexto correcto, correcto. La ley no es el problema eres tú, el problema soy yo. Ahora quiero que veas esto. Entonces, vean, estoy poniendo los versículos 15 y 16, el 16 es el último que estamos estudiando hoy. Ahora estoy resaltando de nuevo en rojo esas tres palabras clave y estoy resaltando en verde otras tres palabras clave. Ve el contraste, por favor. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, quiero que lo veas aquí. Mismo versículo, nada más un poco más chico. Ve esta secuencia de palabras rojas y esta secuencia de palabras verdes. Ve esta secuencia de palabras. Ley, transgresión, ira, castigo. Castigo no está ahí, pero está en muchos otros pasajes de Romanos y de otras partes de la Biblia, ¿verdad? Se entiende. Entonces, este es una... ¿Cómo puedo decir, verdad? Este es un tipo de camino... O un tipo de estructura, ¿verdad? Dada la ley, Dios la da. Refleja la perfección de Dios. La ley es útil, buena y santa. El problema es que no la obedecemos, la transgredimos. Donde Dios puso su ley, nos dio su ley, hubo transgresión. Y si nosotros transgredimos la ley de Dios, provocamos su ira. Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios no puede... solamente ignorar nuestro pecado, nuestra transgresión, ¿se entiende? Y entonces provocaría o provoca el castigo de Dios. Pero vean la otra secuencia. Son dos formas de pensar o dos estructuras mentales o dos maneras en las que una persona podría querer relacionarse. Y la primera es la que ya puse en rojo y la segunda es gracia, promesa, de justificación. ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? Si te vas por la de arriba, por la roja, es imposible que llegues a Dios. Es imposible que obtengas la salvación. Es imposible que seas justificado, porque no puedes, ni tú, ni yo, ni nadie puede, ha podido cumplir perfectamente la ley. Solo Jesús lo pudo hacer. ¿Te das cuenta? Entonces son dos categorías que están en la Escritura, claro que están ahí. Las dos fueron dadas por Dios, pero no cometas la equivocación de querer irte por la de arriba, porque eso es un camino cerrado. No puedes, ni siendo incrédulo, ni siendo creyente. El camino que Dios ha diseñado para ti y para mí, pecadores, es el verde. Es el de estas palabras, gracia, un favor inmerecido, promesa. Dios promete que va a darte la vida eterna, que va a perdonar tus pecados. Fe, respondes en fe, creyendo, simplemente creyendo. Y entonces eres justificado. O recibes todo esto de paquete, pues. Es un paquete, va junto, ¿no? Va junto. ¿Sí lo ven? Entonces, la obediencia a la ley, las obras, son el fruto de nuestros esfuerzos y habilidades. Y nadie puede obedecer perfectamente para ser justificado. Todos somos transgresores, por tanto, todos estamos bajo la ira de Dios, merecemos el castigo, la muerte eterna. Y entonces, ahí está el resultado. El camino de arriba, muerte eterna. Separación eterna de Dios, castigo, condenación. El de abajo, vida eterna. Vida eterna. Creer es buscar a otro para obtener ayuda. Es confiar y recibir por gracia la justificación que otro obtuvo para ti. Lo que Pablo está diciendo es que el camino a la vida eterna no es por portarte bien, no es por esforzarte para obedecer, es por gracia, es por fe. Jamás alcanzaríamos la vida eterna tratando de obedecer. ¿Ok? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Entonces, el gran tema aquí es que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de amor y misericordia. Puede condenarte. De hecho, va a condenarte si no tomas el camino de la gracia y de la fe, porque mereces la condenación por lo que has hecho. Pero Dios es lleno de gracia, diseñó esta salvación por fe. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que recibirlo. No hay mérito ahí. Tú vas a Él para recibir lo que Él ya logró por ti en Cristo Jesús. Toda la obra, el trabajo, el esfuerzo, el logro es de Dios Padre y de Dios Hijo y aplicado en nuestra vida por Dios Espíritu Santo. No hay ningún mérito en ti como creyente o en mí como creyente. No puede haber. Dice Juan en su Evangelio, en el 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y tengo que citar para terminar este versículo, este pasaje que ya viene, ¿verdad?, en secuencia de todo lo que hemos estado estudiando. Romanos 3:21-24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si eres hoy creyente, si ya eres creyente, gózate en la firmeza de tu salvación por medio de la fe, por gracia. Gózate, afírmate. La seguridad de esa salvación que nada ni nadie te puede quitar es exactamente lo que estamos memorizando de Romanos 8:38-39, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y si no eres creyente todavía, recibe a Cristo, recibe lo que Cristo hizo. Cree en que Cristo fue quien cumplió la ley por ti, quien obedeció perfectamente al Padre y luego murió en la cruz para pagar tu deuda ante la justicia de Dios. Créelo, es por gracia, es gratis, no tienes que esforzarte. Ven a Él como estás y pídele perdón y pídele salvación. Dice Paul Tripp, Estoy terminando con estas citas. Paul Tripp lo pone así, dice, piénsalo. ¿Dios estaba tan seguro de la profundidad y el costo de tu pecado, de tu incapacidad para ver tu pobre condición, e incluso si fueras capaz de verla, de tu completa incapacidad para librarte de ella, que quiso utilizar las fuerzas de la naturaleza y controlar los eventos de la historia, de la humanidad, para que en cierto punto de la historia Jesús viniera a vivir la vida que tú no pudiste haber vivido, a sufrir la muerte que tú debiste sufrir y a resucitar conquistando la muerte? ¿Por qué Dios llevó a cabo este plan tan elaborado y de tanto sacrificio? Solo hay una respuesta a esta pregunta. El Padre lo planeó, el Hijo estaba dispuesto a hacerlo y el Espíritu Santo aplicó ese trabajo en tu corazón, debido a que no había otra forma de hacerlo. El pecado es la enfermedad de todo ser humano. Es imposible escapar de él en nuestras fuerzas. Te separa del Dios que te creó, perjudica cada aspecto de tu vida, hace imposible que seas la persona que Dios había diseñado que fueras y hace imposible que hagas lo que Dios quiere que hagas. Te roba el gozo interior y la paz, poniéndote en guerra con otros seres humanos. Te hace ciego, débil, egoísta y rebelde. Nos reduce a todos a necios y finalmente nos lleva a la muerte. El pecado es un desastre que no puede ser mitigado ni calculado. ¿Puedes huir de cierta situación? ¿Puedes escapar de alguna relación y puedes mudarte y decidir no regresar? Pero no tenemos la capacidad para escapar del hoyo en el que el pecado nos tiene. Es el mismo hoyo en el que está el corazón de cada persona, hasta que cree en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección por sus pecados. Entonces concluyo con estas conclusiones, ¿verdad? La obediencia a la ley, las obras son el fruto de nuestros esfuerzos y habilidades. Creer, por el contrario, es poner la confianza en otro para obtener ayuda. Segundo lugar, la más grande bienaventuranza que Dios otorga, el ser perdonados y justificados por medio de la fe, no es solo para Abraham o para David, sino para todos aquellos que vivimos también por fe. Tercero, es por gracia, gratis, como un regalo de Dios por medio de la fe. No se puede conseguir por obras o méritos propios. Cuarto, no hay rito, ni ceremonia, ni ordenanza, ni sacramento que puedas cumplir para obtener lo que Dios está dispuesto a dar por gracia, solo por medio de la fe, creyendo, confiando. Y en quinto lugar, con su vida perfecta, sin pecado, y su muerte y resurrección, Cristo logró lo que era imposible para nosotros. Solo tienes que recibirlo, creerlo de todo corazón. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Simplemente gracias. Y bendito, bendito y alabado seas porque tú no diseñaste la salvación para que nosotros la obtuviéramos por portarnos bien, por tratar de obedecer tus mandamientos. Porque eso hubiera sido imposible. Es imposible para nosotros. Gracias porque diseñaste un camino maravilloso, lleno de gracia, en el perdón, por medio de lo que Cristo hizo. Y solamente nos pides que lo creamos de corazón. Y entonces tú nos regalas su justicia. Nos perdonas completamente. Y nos das la vida eterna en él. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Alabaremos tu nombre por siempre. Por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Por lo que has hecho por nosotros. Gracias también, Espíritu Santo, por hacer la obra en nuestros corazones para darnos la fe para creer. Sé glorificado en todo, Señor. En nuestras vidas, ayúdanos a ser una iglesia que viva por gracia, por fe, y que te obedezcamos, sí, pero porque ya por gracia hemos obtenido la salvación en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.